El próximo día 13 de mayo haremos el programa desde Fátima, en Portugal. Y es que se produce una circunstancia particular. Hace 100 años que la Virgen María se apareció en la Cova de Iría, en ese lugar de Portugal. Lo hizo en 1917, en el contexto de la Revolución Soviética, y se lo anunció a unos niños que se iba a producir esa circunstancia. Son cosas cuanto menos llamativas. Además, este centenario va a concitar la presencia de Francisco, que va a canonizar, porque fueron tres niños los que vieron a la Virgen, a Jacinta y a Francisco, dos de los pastorcillos que después morirían muy pronto. La Virgen les dijo que iban a morir rápido y la gripe española se los llevó siendo unos niños. Hay quien piensa que todas estas cosas son tonterías y supersticiones, pero yo digo que la vida es muy rara, que nosotros andamos dando vueltas en un universo infinito, subidos en un planeta azul, que no sabemos de dónde vamos ni a dónde venimos, y que cada vez que miramos el cielo por las noches y vemos miles y miles y millones de estrellas y reconocemos un espacio que se extiende a millones de años luz, no podemos dejar de preguntarnos quiénes somos y qué significado tiene todo esto. Y por eso, cualquier luz que pueda aparecer en el horizonte, cualquier indicio de que esto todo no es casualidad, sino que es fruto de un amor grande que hace de la vida una experiencia buena y apasionante, es una esperanza. Y por eso la gente mira a Fátima, con la confianza de que tal vez el tender la mano desde el infinito a la tierra sea más fácil para una madre, y de que la Virgen tal vez se apiade de sus hijos. Yo digo que para el día 13, centenario de las apariciones y fecha de la canonización de Jacinta y de Francisco, preparéis vuestra bolsa de peticiones, porque aquí todos tenemos problemas, todos tenemos grandes dolores, grandes deseos, y es el momento de colocarlos al pie de la madre. La historia de los pastorcillos es bien conocida, pero no está de más ponernos es en 1917, en la zona del Portugal rural, donde es habitual que los niños pastoreen, como en tantos lugares en aquella época. Es lo que hacían los críos de la familia Marto y de la familia Santos, primos entre sí. Francisco Marto y su hermana Jacinta, los que van a ser ahora canonizados, tomaban con gusto esta responsabilidad y se acercaban sobre todo a dos miradores que había contiguos a su pueblo, que se llamaba Aljustrel. Concretamente les gustaba el llamado Lugar de la Cabeza y la Cova de Iría. Y es allí donde ocurrieron unos acontecimientos que cambiaron el transcurso de sus pequeñas vidas y la historia del siglo XX. Empezaron a tener relación con una presencia sorprendente que decía ser un ángel y que les enseñaba a rezar. Tenían entonces Francisco 9 años y Jacinta acababa de cumplir 7, o sea, eran verdaderamente pequeños, y solían acudir también con su prima Lucía, que fue quien después se haría monja y recientemente murió ya a una edad longeva. Después del ángel se les apareció una presencia que dijo ser la Santísima Virgen, bajo el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Se les apareció en 6 ocasiones en 1917 y una novena vez en 1920 solo a Lucía, y les dijo que regresasen a ese sitio el 13 de cada mes, durante 6 meses. Les enseñó y les pidió que rezasen el Santo Rosario y les proporcionó noticias que constituyen lo que se llaman los secretos de Fátima. Avisada mucha gente del escándalo que se suscitó, porque había quien decía que era una tontería que unos niños viesen a la Virgen, que cómo iba a elegir la Virgen para aparecerse a unos tontos y a unos pastores, suele haber una preferencia del misterio por las almas sencillas, pues la multitud se fue congregando, y concretamente en una fecha en la que la Virgen pidió que acudiesen, y 70.000 espectadores pudieron ver unos extraños movimientos del sol, de los que existen también fotografías, en un cierto momento, que verdaderamente constituyeron pues un acontecimiento asombroso. Y sobre estos asuntos se ha generado mucha curiosidad y sobre todo mucha fe. Ir a Fátima es costumbre muy generalizada entre los católicos que se dirigen ahí a la Madre del Cielo, ¿no? Tenemos con nosotros una persona que se ha interesado mucho por la historia de Fátima. José María Zabala acaba de publicar El secreto mejor guardado de Fátima, una investigación 100 años después. Buenos días, José María Zabala.
Buenos días, Cristina López.
Encantada de saludarte. Igualmente. Vamos a retrotraernos primero a la historia de los hechos, de esos pequeños pastores. Al principio no les creían, ¿no es cierto? ¿Cómo aconteció aquello?
Bueno, aquello verdaderamente, pues pensaban, como tú muy bien decías hace un momento, Cristina, que eran pues unos niños que tenían alucinaciones, sufrieron una gran persecución en aquellos primeros momentos. La Virgen ya se lo anticipó, además, que sufrirían mucho, ¿no? Y es así, ¿no? Cuando en los lugares de apariciones marianas, en este caso Fátima, aprobadas por la Iglesia, y en otros muchos, ¿no? Pues estoy recordando, por ejemplo, la Salette, ¿no? Bueno, pues estos niños, porque la Virgen siempre dice a personas muy humildes, muy sencillas, pobres, niños, en este caso inocentes, para manifestarse, bueno, pues siempre han ido precedidas de una persecución, ¿no? La Iglesia, por otra parte, hay que decirlo, es muy cauta, ¿no? Siempre con el tema de las apariciones marianas, y es lógico que se inicie una investigación. Y en este caso, pues como digo, los pastorcitos que serán canonizados, dos de ellos, Lucía todavía no, ¿no? Porque se emprendió su proceso de beatificación en el año 2008, 3 años después de fallecer, ¿no? Pero serán canonizados Jacinta y Francisco por el Papa Francisco el próximo 13 de mayo.
La verdad es que es una cosa curiosa que además grandes pontífices de la historia de la Iglesia han visitado con devoción Fátima, e incluso Juan Pablo II clarísimamente le atribuyó el hecho de salvarse en la plaza de Roma del atentado de Aliaca. Recordemos que ese atentado se produjo el 13 de mayo y él siempre afirmó que la Virgen había detenido la bala y había impedido su muerte. Es asunto no menor que personalidades de la magnitud de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, de Juan Pablo I, que era muy devoto de Fátima, una y otra vez acudiesen al santuario.
Sí, desde luego, en el caso además de Juan Pablo II, que era, yo diría que después de Pío XII, ¿no?, conocido como el Papa de Fátima, por su enorme devoción, pues un gran devoto, que duda cabe, de la Virgen de Fátima. Además, todos nuestros oyentes recordarán pues que el casquillo de Zabala que disparó Aliaca contra él el 13 de mayo, precisamente, de 1961, está hoy encajado, ¿no?, como anillo al dedo en la corona de la Virgen de Fátima, que está allí, enfrente de la capeliña, en el Museo de Fátima.
El texto de Zabala, y con esto cerramos nuestro encuentro, pero ciertamente hay que abordarlo, está centrado en el asunto de los secretos de Fátima. La Virgen, además de enseñar a rezar a los niños y pedirles que contasen lo que estaba aconteciendo y concitar a la gente para que se reuniese aquel 13 de octubre a ver la llamada Danza del Sol, reveló cuestiones de orden histórico. Concretamente habló de Rusia, que en ese mismo año padeció la Revolución Soviética, que inauguraba un tiempo de incalculable dolor para muchísimos millones de personas, y habló de varias cosas, al parecer también de la muerte del atentado contra Juan Pablo II, pero todo el mundo considera que cuanto se dijo está más o menos claro ya. Sin embargo, José María Zabala afirma que no. Él considera que hay cosas que aún no se han contado del secreto de Fátima.
Sí, así es, Cristina. En relación al tercer secreto o a la tercera parte de un mismo secreto, como los oyentes prefieran, ¿no? El libro es una investigación hecha por un periodista, como tú bien has dicho, 100 años después, y son tres ejes fundamentales, ¿no? Por un lado, una entrevista inédita que yo tengo con don Gabriele Amorth, exorcista oficial del Vaticano, hijo espiritual del Padre Pío, en la que me cuenta...
Bueno, y maestro de Gaona, con el que seguida hablaremos en la tertulia de chicos, que también hizo un curso en Roma con el padre Amorth, sí, sobre exorcismo.
A Gaona, le tengo mucho cariño y admiración al mismo tiempo. Y efectivamente, en esa entrevista sale a relucir todo lo que el padre Pío le dijo a don Gabriele Amorth sobre el tercer secreto de Fátima, la apostasía en la Iglesia, fundamentalmente, ¿no? Y el libro incluye también el testamento espiritual del Padre Pío, desconocido hasta ahora en España, y luego un documento de 24 renglones en una sola hoja, que no son las 4 hojas el cuaderno de Lucía, que se dieron a conocer en el año 2000 por el cardenal Sodano, y que, yo lo que he hecho ha sido no pronunciarme sobre la autenticidad de ese documento, sino recabar un informe, un dictamen de uno de los mejores peritos calígrafos que hay en España, respaldado a su vez por el número uno, que ha sido profesor en la Policía Científica de Madrid y que acreditan en ese informe de 24 folios que se recoge en el anexo del libro, que ese documento, insisto, de 24 renglones en una sola hoja, ese mismo documento que vio en su día el obispo Venancio de Leiria Fátima y del que dieron fe el cardenal Alfredo Taviani, uno de los que estuvieron en el momento en que se abrió el tercer secreto en compañía de Roncalli y de Loris Capovilla, de su secretario, que ha sido escrito, este perito certifica por la misma mano de Lucía de Fátima que los dos primeros secretos.
¿Y en qué línea iría por terminar este tercer secreto?
Bueno, pues el contenido esencial, por resumirlo en una frase, es la apostasía en la Iglesia, ¿no? El libro hay que leerlo, ya lo ha hecho Marco Tosati, que vino aquí a presentarlo a Madrid hace unos días. Ha dicho que es un estudio admirable e impactante. Javier Sierra ha dicho también sobre el libro que quería saberlo todo sobre Fátima, pero Zavala le ha convencido de lo contrario. Javier Pérez Campos, Alfredo Urdazi, también ayer, anteayer, en televisión, decía sobre el libro que es una búsqueda incesante de la verdad. En fin, yo creo que el libro hay que leerlo, y como yo no hago un solo juicio de valor en el libro, sino que dejo que sea el lector el que extraiga sus propias conclusiones a la vista, insisto, de testimonios y documentos inéditos.
Pues ahí sigue esta pregunta interesante desde el punto de vista de los historiadores, pero que se superpone a esta otra, mucho más interesante, que es la pregunta que se hace el ser humano sobre el misterio, sobre el sentido de la existencia, sobre el sentido del universo, y que no puede ser censurada, porque realmente afirmar que uno no se plantea esto es sencillamente un problema de estupidez. Yo creo que esto es la gran pregunta de la existencia, y merece la pena vivir planteándosela, cuanto menos.
Fátima es importante recalcarlo, presente, no es pasado. No podemos relegar los mensajes, el secreto de Fátima, al atentado única y exclusivamente frustrado contra Juan Pablo II en el año 81, sino que es presente y sobre todo futuro. Y lo que es importante es el mensaje de conversión que lanza la Santísima Virgen en Fátima, ¿no?, a todos los cristianos, ¿no?
Pues este es el libro de José María Zavala, y este es el evento que celebraremos en breve, en centenario de las apariciones de 1917. Lo haremos en fin de semana, lo haremos en el propio Fátima, y que coincidirá con esta cuestión importante, la canonización de Jacinta y de Francisco. Muchísimas gracias, José María Zavala.
Mira, porque estaré
un abrazo, efectivamente, un abrazo fuerte.